¿Qué tal estáis? Soy Yolanda Bellota. Este curso voy a iniciar una serie de programas con mis colaboradores, que vamos a escuchar música. Vamos a leer un poquito las vidas de la gente, contar, lo leeremos a veces, otras veces lo contaremos. Vamos a hacer primero una pequeña introducción a lo que es el jazz. El jazz es muy complicado de explicar y luego muy complicado de entender, aparte de que, como sabéis, pues hay multitud de fusiones, se trata también de pues improvisaciones, y vamos a dar un pequeño recorrido entre de todos los famosos jazzistas que ha habido desde sus orígenes, que han sido muchos y muy buenos. Y bueno, les vamos a ir escuchando pues a medida que vayamos viendo. Vamos a escuchar jazz cantado por las mejores y por los mejores, jazz instrumental por los mejores y las mejores, sobre todo los mejores, y espero que os guste. ¿Y cómo se va a llamar este programa? Pues muy fácil, 1, 2, 3, jazz. Bueno, pues vamos a empezar por el origen y el nacimiento del jazz, y nos lo va a explicar David. ¿Vale? Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Yolanda. Es un placer estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes, por supuesto.
Bueno, pues más placer es el mío, que me puedo contar con vosotros.
Hombre.
Y además en este programa tan chulo, que creo que nos va a salir pues muy bien. Bueno, pues nos vas a contar el origen y el nacimiento. ¿Cómo nació el jazz?
Pues mira, el jazz es un género musical que nació a mediados del siglo XIX, y como prácticamente seguramente todos nuestros oyentes sepan, pues nació en Estados Unidos. Luego ya se expandió de forma global a lo largo de todo el siglo XX. Y el comienzo del jazz es un tanto peculiar. Las personas esclavas de origen africano residentes en zonas sureñas de Estados Unidos tenían por costumbre manifestar sus tradiciones tocando diferentes tipos de tambores que acompañaban con cánticos. A cosa de restringir por ley esta habitual rutina, recurrieron a la percusión, mediante las palmas de las manos y el batir de pies, para disfrutar de sus fiestas y música. Sin embargo, la prohibición no tenía vigor en la llamada Plaza del Congo de Nueva Orleans, en la que los esclavos tenían libertad para reunirse, cantar y acompañarse de verdaderos instrumentos de percusión artesanos. Aún así, el jazz solo tuvo influencia en la música tradicional de estas gentes. Una aportación importante a destacar fueron los cantos de plantaciones que se generalizaron a partir de 1820, en lo que se denominó el golpe. Y a partir de la guerra de secesión surgieron importantes cambios en la vida musical estadounidense. En 1865 se abolió la esclavitud. Esto dio lugar a la aparición de nuevos estilos, como el ragtime en el San Luis de 1870, que fue el antecedente al jazz que hoy todos conocemos.
Bueno, pues el jazz continuó en 1910. Los géneros precursores del jazz fueron el Dixieland, nacido en 1910, interpretado por agrupaciones de instrumentos como tuba, corneta. A continuación se unieron la batería, el bajo, el clarinete y el trombón, que se encargaban de la rítmica. Thank you.
Vamos a por los locos años 20. En San Luis, en el estado de Missouri, existía la curiosa costumbre de acompañar los funerales con música de bandas. En un principio se hace de forma triste y pausada al ir al cementerio, pero después es alegre y desbocada al volver, provocando que la gente fuera bailando tras ellos. Estas bandas alcanzaron tantísima popularidad que se las empezó a contratar en burdeles para tocar música de baile. Este tema se extendió tanto que la mayoría de los estados del sur tenían sus propias bandas. En 1917 las autoridades cerraron el barrio de Stoneville de Nueva Orleans, famoso por sus clubs y prostíbulos, y las bandas empezaron a viajar al norte, escogiendo como puntos neurálgicos Chicago y Nueva York. Esta era la llamada época de la ley seca, pero precisamente allí tuvieron su oportunidad, pues eran contratados la gran mayoría para clubs privados, propiedad de las mafias. Esta podemos decir que fue la época dorada del jazz. Las bandas constaban de 6 instrumentos: piano, banjo o guitarra, tuba y el bajo en la sección rítmica, y en el melódico trombón, trompeta y clarinete. Se empezaron a unir las voces, mayormente femeninas. El jazz de esta década se caracterizaba por la pulsación rítmica en los tiempos débiles y se desplazaban los ritmos hacia el segundo y cuarto tiempo, sobre todo en la batería.
Vamos a pasar a los 30 y a los 40. ¿Qué pasó en esta época? Pues en los 30 el jazz consigue un gran nivel. Aparecen los grandes solistas que hasta entonces no existían como tal. Había llegado el swing, las big band, y con ellas personajes tan conocidos como Duke Ellington, Benny Goodman y Joaquin Oliver, con su discípulo más aventajado, un joven que tocaba la trompeta como nunca se había escuchado. Hablamos de Louis Armstrong, Satmo para los amigos. Esta música se escuchaba y bailaba a todas las horas y en todos los lugares, tanto en los tugurios más infectos como en los salones más sofisticados. La década de los 30 se caracterizó por el swing y por el auge del jazz cantado. Tras la era del swing, el jazz ya era conocido y apreciado pues en todo el mundo, reconocido incluso por los compositores clásicos. Fue la época dorada de Duke Ellington, que se empezaba a alejar del estilo de música, digamos, más comercial. El declive de las big band dio paso a un nuevo tipo de música, el jazz radicalmente diferente, cuyos únicos rasgos en común consistían en un interés especial por la improvisación. Había llegado el bebop. El nacimiento de este estilo tuvo lugar en 1941, cuando Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk y Kenny Clarke se unieron en el Mintos Playhouse de Nueva York para celebrar una serie de conciertos informales. Gillespie fue uno de los líderes del movimiento, con un estilo trompetístico que reunía perfectamente las características de la nueva música. Charlie Parker fue el otro gran padre del bebop, introduciendo un nuevo lenguaje de improvisación con un estilo emocional sorprendente que quedó inmortalizado en grandes clásicos del jazz, que iremos repasando a lo largo del curso su increíble forma de actuar.
Pasamos a los años 50 y concretamente vamos a empezar un par de añitos antes, exactamente en 1948, cuando con la publicación del álbum Birds of the Cool de Miles Davis nace de manera formal el movimiento Cool. Este trabajo discográfico supuso todo un manifiesto autodefinitorio y una de las grabaciones más influyentes de la historia del jazz. El nuevo estilo derivaba directamente del bebop, pero resultaba una música más cerebral, que tenía como principal objetivo el establecimiento de una atmósfera, ¿cómo lo diría?, meditativa. El cool jazz resultó particularmente popular entre músicos blancos, en parte por las raíces africanas del jazz, pero también encontró hueco entre las preferencias de músicos negros que pasaron a adoptar un papel más serio en la búsqueda de su identidad musical. A estos grandes les gustaban las improvisaciones a pleno pulmón, los sonidos cálidos, y esta corriente se dio en llamar funk o más tarde soul jazz. Nos vamos acercando a la época actual y vamos a pasar concretamente a los años 60, 70 y 80. En estos años, el auge del neotradicionalismo que tuvo lugar marcó lo que es el punto más alto de la crisis que había afectado al jazz desde la popularización masiva del rock en la década de los 60. El jazz representaba para los negros norteamericanos la alternativa popular a la música clásica. Pero en el momento en que comenzó a derivar primero hacia el free jazz y luego hacia las distintas fusiones en la década de los 70... el jazz fue alejándose más de sus orígenes, entrando en una crisis de identidad que a finales de los 80 aún no había sido resuelta. En este periodo el panorama era desalentador. Sin embargo, la llegada de los neotradicionalistas cambió el orden de las cosas. En lugar de abandonar, una nueva revolución en el género dio una vuelta de campana hacia sus orígenes y trasladaron los términos del debate entre los defensores de la pureza del estilo y los partidarios de su evolución.
Bueno, y entonces llegamos ya a los 90. ¿Qué pasó de los 90 hasta hoy en día? Pues a partir de la década de los 90, este género convivió con otros como el rock, el pop, el blues, el rhythm, los ritmos latinos, la bossa, en fin, el flamenco. Se ha fusionado todos los estilos caben ahora mismo en el jazz, que desde luego siempre se ha pensado que era para, bueno, pues para elitistas. Pues no, evidentemente no. Los primeros músicos de jazz de esta década son, entre otros, pues John Zorn, que es el guitarrista de Helio Sharp, que es un grupo muy bueno de jazz, cuyas improvisaciones son un ejemplo de síntesis de disonancia, repetición e improvisación geniales. Hoy en día el jazz es música clásica. ¿Para minorías? Pues tendréis que juzgar vosotros. Bueno, pues creo que hemos hecho un breve resumen y os hemos más o menos dado unas pinceladas de lo que ha sido el jazz a lo largo de la historia. Por supuesto, nos podríamos alargar hasta el infinito y más. Lo que pasa es que, como tampoco queremos aburrir con datos, fechas, movimientos, que subió uno, que bajó el otro, bueno, pues entonces casi como que lo dejamos aquí. Y bueno, lo primero, dar las gracias a David, que me ha acompañado con su estupendísima voz.
Bueno, gracias. gracias a ti por invitarme, qué menos.
Hombre, no es voz de jazz, pero lo podías intentar, ¿eh?
Bueno.
Tiene voz de barítono, ¿no?
Sí, eso me lo han dicho más de una vez, pero bueno, digamos que el cante no es lo mío.
No es lo tuyo.
No. Bueno, tampoco me he puesto, ¿eh? Oye, igual me
oye,
pongo.
Oye, no te pones, bueno, sale aquí un fiera el tío cantando.
Todo puede ser, todo
pues
puede
sí,
ser.
Pues sí, bueno, pues nada, gente, hasta el próximo día, radiocoloristas. Desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, ya sabéis, y también os podéis encontrar en las redes sociales. Pero esto es la Radio Universidad de Palencia. Y ya sabéis, el programa se llama 1, 2, 3, Jazz. We'll be right back.